Ahora nos ocuparemos de la palabra de Dios en la primera epístola de Pedro, capítulo 3, y vamos a leer los versículos 17 al 22. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si es así la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia, mediante la resurrección de Jesucristo, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Hoy, con la ayuda de Dios, consideraremos los versículos 17 al 22. Se nos recuerda que el apóstol Pedro ha estado hablando a los cristianos de la iglesia primitiva. Dios los ha llamado de este presente mundo que está pereciendo. Dios los ha separado de una generación de pecadores que están en camino a la destrucción eterna, y Él los ha hecho peregrinos que siguen en su camino a la gloria celestial. El apóstol Pedro en el capítulo 3 se les insta a continuar y perseverar y hacer lo que es bueno, pase lo que pase. Siempre han de hacer lo que es agradable a Dios y bueno para con sus prójimos, incluso si eso no siempre es comprendido, incluso si eso los lleva a veces a penurias y sufrimientos. Generalmente, como enseña el apóstol Pedro, cuando hacemos el bien, la mayoría de las personas nos trata con respeto y dignidad y aprecian lo que estamos haciendo por ellos. Pero lamentablemente el caso es que los cristianos, cuando lo hacen bien, incluso con la mejor de las intenciones, experimentan aflicción y persecución. En resumen, dice el apóstol Pedro, no debemos cansarnos, no debemos rendirnos, debemos seguir perseverando hasta el final, como peregrinos y extranjeros, como los elegidos dispersos por todo el mundo, porque este mundo no es nuestro hogar. Debemos fijar la mirada en el cielo donde está Jesucristo, quien ha triunfado a través de todas las tentaciones, pruebas y sufrimientos. En los versículos 19 al 22 de la primera epístola de Pedro, capítulo 3, el apóstol amplía la gran motivación para los creyentes de continuar haciendo el bien, pase lo que pase, según el ejemplo supremo de los sufrimientos de Cristo en el versículo 18. En esta expansión, Él exalta la paciencia de Cristo al hacer el bien en el mundo antiguo en los días de Noé, al salvar a su iglesia remanente de su juicio en el diluvio, y por ello tipificando nuestra salvación y su triunfo victorioso en los lugares celestiales. En breve, Pedro para más exalta a Cristo. Consideraremos esta exaltación de Cristo en tres puntos. La primera epístola de Pedro exalta a Cristo como el sufriente. La segunda epístola de Pedro lo exalta como Salvador. Y en tercer y último lugar, Pedro lo exalta como vencedor. Así que primeramente Pedro lo exalta a Cristo como el gran sufriente. Los sufrimientos que Pedro ha descrito recientemente fueron los sufrimientos con que los primeros cristianos eran muy familiares. Ellos sabían que el Señor Jesús había sufrido intensamente en su cuerpo. Uno de sus discípulos, Judas Iscariote, lo traicionó. El Señor Jesús fue acusado malvadamente y falsamente, fue entregado a sus enemigos, quienes lo abusaron cruelmente. Cuando tuvo la oportunidad de defenderse, él permaneció en silencio, como cordero llevado al matadero. Él no tuvo la oportunidad de defenderse. No sufrió a manos de estos hombres malvados. Sí, él sufrió el castigo de Dios Padre en la cruz por nuestros pecados. Jesús es el sufriente supremo. Pero al ampliar Pedro su exaltación del Señor Jesucristo en los versículos 19 al 22, él vuelve su atención a la paciencia de Cristo en otro momento, de otra manera, en otra dimensión. Cristo aguantó pacientemente el mundo antiguo antes de la inundación en los días de Noé. En los versículos 19 y 20 leemos, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, otros 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. Ahora uno podría preguntarse, ¿por qué trae Pedro a sus lectores de vuelta al viejo mundo, el mundo condenado de los impíos en los días de Noé, justo antes de la inundación, para exaltar a Cristo y alentar a los creyentes? ¿Por qué, en primer lugar, es una historia convincente? ¿Quién no está familiarizado con la historia de Noé y el diluvio? Es uno de los relatos más vívidos y perdurables de las Escrituras. En segundo lugar, está repleto de temas que son relevantes para la Iglesia del Nuevo Testamento, como veremos. Y en tercer lugar, como también veremos, Cristo estaba allí de veras. Ahora podemos preguntarnos qué significa que Cristo fue por el Espíritu y predicó a los espíritus en prisión. Así ciertamente no significa que Cristo fue y predicó a los condenados en el infierno. Primeramente, no hay ninguna evidencia de esto en los evangelios o en los hechos de los apóstoles o cualquier otra de las cartas de los apóstoles. Segundo, contradice el principio de Hebreos 9, versículo 27, en el que leemos que está decretado que todo hombre morirá una sola vez, y a continuación, el juicio. No hay una segunda oportunidad después de la muerte. Oh pecador, no crea que Dios siempre le dará otra oportunidad. No crea que siempre tendrá otro día o que después de su muerte usted puede hacer reparaciones ante Dios. Oh no. En el momento de su última respiración no hay más esperanza de reconciliación para usted si usted no es el amigo de Dios. Solo hay una cierta y temerosa expectativa de juicio y de la ira eterna. No espere, y ciertamente no espere a base de este versículo que Dios le dé una segunda oportunidad después de la muerte, hasta allí y realmente haya pecado, predicado a los condenados y ayuda, porque es simplemente extraño, y Dios no es extraño. Tampoco creemos que Jesús fue a lo que los católicos romanos han llamado el limbus patrum. Este es un lugar imaginario al que se pensaba que las almas de los creyentes del Antiguo Testamento fueron, como una especie de lugar de guarda, hasta que Cristo iba a pagar rescate por ellos en la cruz. Entonces, y solamente entonces, podrían ser liberados de este lugar a la gloria celestial. Esta idea tampoco tiene el más mínimo fundamento en las Escrituras. No hay un solo versículo en apoyo de estas tonterías. No debemos construir nuestro pensamiento de la vida de ultratumba según tan ridículas ensoñaciones. Más bien, lo que esto significa es que Cristo fue realmente presente en los días de Noé por el Espíritu Santo. Y por el Espíritu predicó a través de Noé. Noé era el portavoz de Cristo en el mundo antiguo. Considere que en el texto, en primer lugar, leemos de Cristo que predica a los espíritus desobedientes. Segundo, especifica además cuando esto sucedió, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca. Esto no podría serlo más claro que el tiempo de esta predicación fue realmente en los días de Noé. Cristo, por su Espíritu, a través de Noé, predicó al mundo de ateos pecadores desobedientes durante 120 años hasta que vino el diluvio. Además, considérese en primer lugar que el Espíritu de Dios luchó con los hombres según Génesis 6, versículo 3. Mi Espíritu no siempre luchará con el hombre, dice Dios. Segundo, también aprendemos en el resto del Antiguo Testamento que el Espíritu de Dios estaba en los antiguos profetas luchando con hombres para que se arrepintieran. Lea conmigo en Nehemías 9, versículo 30. Sin embargo, tú los soportaste por muchos años y los amonestaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no prestaron oído. Entonces los entregaste en mano de los pueblos de estas tierras. Tercero, el Espíritu de Dios en los profetas era precisamente el Espíritu de Cristo. Lo leemos en la primera epístola de Pedro, capítulo 1 y versículo 11. procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos. Esto es, en los profetas del Antiguo Testamento, el predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirán no significan. Cuando testificó de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que debe seguir. En cuarto lugar, Noé era un predicador de la justicia. En la segunda epístola de Pedro 2, en el versículo 5, leemos: si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros siete, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impios. Cuando Noé estaba construyendo el arca, no hay duda de que muchas personas vinieron a observar, muchas personas vinieron a mirar y a ridiculizar a Noé. Con estas oportunidades, Noé se volteó, bajó su martillo y los clavos, abrió su boca y les advirtió a aquel antiguo mundo de los pecadores, de la condenación que iba a acontecer pronto. Noé era un predicador de la rectitud. Juntando todas estas cosas, está claro que el Espíritu de Dios, sí, el Espíritu de Cristo estaba en la boca de Noé predicando el arrepentimiento a aquella generación antes del diluvio. Observe que Cristo personalmente y pacientemente soportó el viejo mundo en los días de Noé. Fue Cristo personalmente por su Espíritu quien abogó con ellos y les suplicó a arrepentirse. Detrás de esto está la verdad de que Cristo fue preexistente, el Hijo unigénito de Dios, el Verbo, por quien los mundos fueron hechos, y la luz que ilumina a todo hombre que viene al mundo. En Juan 1, versículo 15, Juan el Bautista dio testimonio de que Jesús es el Señor, y clamó diciendo: este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Aún así, ahora Cristo por su Espíritu aboga con toda carne. Ahora el Espíritu del Señor Jesucristo está pidiendo a través de sus siervos que están predicando su palabra del Señor, del día del Señor, en día del Señor, instándoles a arrepentirse de sus pecados para dirigirse a Dios a través de Cristo. En el capítulo 5 de su segunda carta a los Corintios, en el versículo 20, el apóstol Pablo dice: por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Obsérvese también que en efecto fue el Dios Trinitario quien era tolerante para con el viejo mundo. Leemos en el versículo 20 de la primera epístola de Pedro, capítulo 3. Cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, era Dios Padre, y como ya hemos visto, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo, quien habló a aquella generación malvada. Fue Dios en todas las tres de sus benditas personas quien estaba esperando pacientemente y rogaba a los hijos de los hombres que abandonaran su rebeldía, que depusieran sus armas y se rindieran ante su gracia libre y soberana. Los teólogos nos dicen que las obras de Dios en su creación son indivisibles. Dios en todas las tres de sus personas hace sus obras. El Padre obra, el Hijo obra y el Espíritu Santo obra. Y así todos los tres exhibían la paciencia como el único Dios verdadero, exhibía la paciencia, esperando en los días de Noé que los hijos del hombre se recobraran el sentido. Esta bondad de Dios por su paciencia con los hombres deberían conducirlos a los hombres al arrepentimiento. En el 2 de Romanos, Pablo nos dice que la paciencia y la bondad de Dios debería llevarnos al arrepentimiento. ¡Oh, cuán grande la piedad de Dios! Su paciencia ha esperado que los hombres recobren su sentido. Y ustedes, los pecadores, Dios está diciendo pacientemente para no condenarlo al infierno en este mismo momento. Pero Él abre los brazos y aboga con usted, dé la vuelta de sus pecados y venga a Cristo. También cerremos este punto consolando a los santos de Dios. Si Dios esperó durante aquellos días impios, si Cristo soportó por su espíritu, por medio de la predicación de Noé, a aquellos endurecidos pecadores por 120 años, entonces también debemos hacerlo nosotros. Que la paciencia posea nuestras almas. No nos rindamos, corramos con paciencia la carrera que está puesta delante de nosotros, con los ojos fijos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si nuestro Padre es paciente, si nuestro Salvador es paciente, si el Espíritu Santo dentro de nosotros es paciente, entonces seamos pacientes. Que el fruto del Espíritu Santo obre en nosotros. Pasemos ahora a nuestro segundo punto. Pedro además exalta a Cristo como Salvador. Cristo salvó gloriosamente a su iglesia y por tanto caracterizó nuestra salvación en el Nuevo Testamento. Se nos muestra en el versículo 21 que la figura del arca de Noé en el diluvio es una figura que representa el bautismo. Incluso por este bautismo somos salvos. Dios salvó a una iglesia remanente en los días de Noé. Él salvó a 8 almas por el agua, como leemos en el versículo 20. Oh, cuán pocos fueron salvados. Muchos son llamados, pero pocos son escogidos. En Romanos capítulo 9, versículos 27 al 29, leemos que Isaías clamó con respecto a Israel. Aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra, cabalmente y con brevedad. Y como Isaías predijo, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, hubiéramos llegado a ser como Sodoma y hechos semejantes a Gomorra. Tantas personas vivían en los días de Noé, y sin embargo, solo 8 almas fueron salvadas. En efecto, usted está salvo y está en y esta realidad debe llevarnos a todos a asegurarnos absolutamente de que estamos dentro del arca de la gracia libre y soberana de Dios. No seamos perezosos, no seamos presuntuosos. Dios salvó a una iglesia remanente. Además, nos enseña Pedro, como Dios salvó a su iglesia remanente de aquel mundo malo a través del instrumento del agua, ahora Dios guarda a esta iglesia remanente en el Nuevo Testamento del presente siglo malo por el agua también. Se nos enseña en el versículo 21 y correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva. Hemos de observar que el sagrado bautismo es una ordenanza de la iglesia. El Señor Jesucristo, después de su resurrección y justo antes de su ascensión, instituyó este rito. Es una observación que estamos obligados a realizar si hemos llegado a arrepentirnos y creer en el Señor Jesucristo. El que crea en el Señor Jesús y sea bautizado será salvo. Es un rito de pasaje y es una marca de obediencia para todos los verdaderos discípulos de Cristo y sus hijos. Ahora, ¿qué es exactamente el bautismo? El catecismo más breve nos enseña que el bautismo es un sacramento por el cual el ser lavado con agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo significa y sella nuestro injerto en Cristo y nuestra participación en los beneficios del pacto de la gracia y su compromiso de pertenecer al Señor. También hemos observado que nuestro pasaje nos muestra que el bautismo es trinitaria, de modo que nuestra salvación es trinitaria. Recordamos que el bautismo exige la invocación de un nombre, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También vemos en nuestro texto que la salvación es obra del mismo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios salvó a la iglesia a través de la inundación. Nuestra salvación es por la resurrección de Jesucristo, por la resurrección del Hijo de Dios desde la tumba. Nos resucitamos a una nueva vida. ¿Y quién resucitó a Jesús de entre los muertos? Versículo 18 dice, el Espíritu de Dios, sí, fue puesto a muerte en la carne, pero vivificado por el Espíritu. Podríamos preguntarnos, ¿es el agua del bautismo mismo o el rito mismo lo que conlleva nuestra salvación? Pedro lo hace muy claro, que no es la propia agua o el rito mismo. No quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia. Además, no se trata tanto del agua, sino de la resurrección de Jesucristo, de acuerdo con el versículo 21. Es de allí que viene en realidad el valor, el poder de nuestra salvación. El bautismo no hará absolutamente nada por nosotros si no estamos confiando en el Señor Jesucristo. Y hay muchas personas que han ido al infierno con las cabezas bautizadas. Y así vemos que Pedro además exalta a Cristo como el hombre que sufre, soportando pacientemente la impenitencia del viejo mundo en los días de Noé. Segundo, Pedro exalta al Salvador, quien salvó gloriosamente a su iglesia en los días de Noé y tipificó nuestra salvación por las aguas del bautismo. Es por el bautismo en que el Espíritu digna hacerlo eficaz para nosotros, que somos sacados de un mundo de pecado y destrucción a un nuevo mundo de justicia y de paz. Ahora, en tercer y último lugar, consideremos al apóstol Pedro, que sigue exaltando a Cristo como vencedor. Ahora Cristo ha triunfado victoriosamente, aunque Cristo soportó pacientemente por su espíritu a los impenitentes del viejo mundo de hombres malvados en los días de Noé. Fue la inundación de Dios, la misma inundación de Cristo, lo que abrumó a sus enemigos. Al final fue el Señor Jesucristo quien impuso sobre el mundo antiguo la inundación, lavándolo de todos los pecadores que se habían rebelado contra él. Pero el apóstol Pedro no insiste en esa historia antigua. Él nos lleva por todo el camino al Nuevo Testamento. Él nos lleva a la resurrección de Jesucristo. El Señor Jesucristo se sometió al bautismo del juicio de Dios. Y Él surgió de las aguas de la ira a la vida nueva por nosotros los pobres pecadores. Y ahora, según el versículo 22, Él está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Ahora, como Dios Jesucristo, el Hijo de Dios, ya estaba por encima de todo, Él realmente nunca dejó su trono como Dios. Aunque Él se humilló y tomó la forma de siervo, no dejó de lado su divinidad cuando nació del seno de la Virgen María. Pero ahora, como el Cristo, el Dios hombre, ahora que ha finalizado su trabajo, el Padre le ha honrado con total dominio sobre todas las cosas visibles e invisibles. Como el Dios hombre, esto lo llamamos la dominión mediatorial o la realeza de Jesús sobre todas las cosas. Dios ha hecho en él a quien los pecadores de Jerusalén crucificaron Señor y Cristo. Él está ahora ascendido al cielo. Ahora se le ha dado el lugar de mayor honor y señorío. Todas las cosas han sido cometidas a las manos del Señor Jesucristo, como el Dios hombre, como el ungido, como el Mesías. Y ahora está reinando sobre todas las cosas como el hombre de la mano derecha de Dios. Y ahora todo está bajo el estrado de sus pies, y estamos observando el avance de su reino de gracia en este mundo. Que todos los demonios también, ya que la escritura de la ruina está en la pared, que todos los grandes de la tierra se inclinen y le hagan homenaje. En el Salmo 2, el salmista exhorta a los príncipes de la tierra: adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Y, oh, cuán honorable es cuando los grandes de este mundo conocen su lugar como Nabucodonosor y se inclina ante Dios y su Cristo en lugar de luchar en vano contra él. Y ustedes, los creyentes que luchan tratando de seguir haciendo el bien en este mundo, tratando pacientemente de seguir haciendo lo que es justo y honorable ante el Señor, ustedes son más que vencedores por el poder del que los amó. Él que sufrió y murió por usted está ahora resucitado y ascendido y está sentado en la diestra de Dios. Él que lleva la carne de usted, la propia imagen de usted, ahora está en la posición más alta y efectivamente está sentado con él por la fe en él. El apóstol Pedro escribió a estos primeros cristianos y escribe para nosotros hoy. En efecto, el Señor Jesucristo nos está hablando por medio de su Espíritu Santo. Quienes tengan oídos para oír, que oigan, exáltele, adórele, como dice el salmista, engrandeced al Señor conmigo, y exaltemos a una su nombre. Oh, hay tantas razones para exaltar al Señor Jesucristo, y las que hemos considerado este día prueban que fue el supremo sufriente, el supremo salvador y el supremo victor. Y así todas las cosas, todas estas cosas son así. Entonces perseveremos, sigamos siguiendo, sigamos haciendo el bien con paciencia y perseverancia. Cualquiera que sea nuestra vocación y nuestra estación en la vida, ya sea como empresarios o empleados, como esposos o esposas, ya sea como hijos o sirvientes, en cualquier lugar o situación en la que nos encontremos, sometémonos tranquilamente a Dios, vayamos haciendo el bien como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, pase lo que pase, y podemos hacer esto en la confianza de que el Señor Jesucristo es victorioso y nosotros también en Él.